to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Iba a decir invitadas en plural.
Sí.
Es Columbe Mesperusa Roche.
Caeso Agunón.
Caeso, enseguida, porque Sofía Marroquín se va a incorporar también con nosotros. Isidro Delgaray, ¿cómo estás, Isidro?
Pues muy bien.
Sí, ¿no?
Con un feliz martes.
Sí, y bueno, semana corta.
Una esta es una semana de las de parpadear y estás en viernes ya.
Sí,
estás en viernes.
Sí, ya estamos.
Sí, sí.
Ya, como quien dice, además. Bueno, y con otras muchas cuestiones entre manos. Los oyentes, por ejemplo, los que voy a invitar a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios precisamente en el día de hoy. Que nos vayan dejando sus comentarios. Y entre las muchas cuestiones que vamos a abordar, pues tenemos el cambio climático de por medio. Hoy ha empezado la cumbre de Glasgow, todo muy bien, muy bonito. Bueno, pues hombre, los dos mensajes que ha lanzado Antonio Guterres son los más llamativos, ¿no?
Importantes.
Sí, eso de, pues bueno, no sigáis convirtiendo la naturaleza en un váter, que es lo que estamos haciendo. Y luego también, pues que si no nos damos tiempo, estamos cavando nuestra propia tumba, ¿no? Que es lo que venía a decir en el día de ayer. Bueno, estamos en la 26 ya, ¿no? Esta es la cumbre 26.
Sí, sí.
Entonces, no, lo que quiero decir es que hasta ahora hemos avanzado algo, pero no mucho.
Bueno, es importante avanzar, aunque sea poco a poco, ¿no? Es muy difícil poner de acuerdo a los países. Por detrás de todo priman unos intereses económicos que afectan además a los países que más contaminan, son los países más grandes del mundo, tanto India como China, ¿no? Y entonces ellos, pues, para pegar esos pasos que queremos dar en países más avanzados, pues nos piden tiempo, cosa que no tenemos, ni ellos ni nosotros tenemos tiempo.
No, poco tiempo es poco, el que tendremos.
Sí, bueno, a ver, pues como acabas de comentar tú, aunque sea avanzar un poco es importante, ¿no? Lo que pasa es que el problema tiene unas dimensiones, pues yo diría que gigantescas. A ver, al final, esta cuestión, como tantas otras, pues requiere de una política internacional, porque ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Si tú en tu país haces lo que sea, pero el resto del mundo no, pues la cosa es complicada. Y luego yo sí que destacaría, bueno, pues que como has comentado, que es verdad que son países, digamos, contaminantes, pero es que, claro, también aquí pues está el tema de los países que están en vías de desarrollo o incluso en situaciones de subdesarrollo y que, claro, al final estamos pidiendo un esfuerzo que nosotros hemos hecho un montón de años después de aprovecharnos, por así decir, de todo el tema industrial, de sector terciario, tal. Entonces, ¿cómo conjugarlo en el otro? Me parece muy difícil, muy difícil. Lo que no me gusta mucho, bueno, no me gusta, al final esto es así, ¿no? Pero es que el tema este de que nos quedemos en las grandes frases, en los titulares famosos, ¿no? La chavala esta también que está, bueno, que ya no está en chavala, la que estaba en las puertas diciendo,
sí,
que decía, esto no se arregla ahí dentro, se arregla afuera. Bueno, pues son frases grandilocuentes, pero yo no sé hasta qué punto ayudan. A mí me parece que los movimientos sociales, cómo no, yo por supuesto creo en ellos al 100%, pero hay que ser un poco realista. O sea, con mucha movilización social, si no se consigue que los gobiernos, que quienes, digamos, tienen la sartén por el mango, se lo tomen realmente en serio y realicen una serie de cambios a nivel estructural y económico, pues no hay nada que hacer, por mucho que te movilices en la calle, y eso es así. Entonces me molestan un poco este tipo de, lo mismo que lo de estamos tirando el mundo por un váter, o cómo era la frase.
Sí, sí, sí.
Bueno, que está muy bien como titular de periódico, pero al final, no sé, o sea, conseguimos algo con estos titulares, avanzamos realmente, o lo que dice la activista Greta realmente va a conseguir, vamos a lograr que haya un avance significativo en el cuidado de la naturaleza y en la recuperación del medio ambiente. Pues no lo sé.
Los avances vendrán de la mano de grandes catástrofes y luego también pues otro tema a tener en cuenta, ¿no? En los países desarrollados. ¿Cuál va a ser el coste de esa energía más limpia y de ese cuidar el planeta para los consumidores de a pie? ¿Esa energía limpia va a permitir que no tengamos pobreza energética en nuestro país? O si, como se dice, es una energía más cara, ¿cómo se va a regular todo ese mercado, no? O sea, es un mundo de...
Esa energía limpia, por ejemplo, pasa por el tema de lo que hemos hablado más de una vez, o sea, mayor utilización de transportes eléctricos y demás, porque en el mismo periódico en el que te cuentan la noticia esta, te cuentan que en Euskadi no sé cuántas ambulancias que están paradas, ¿no? No sé cuántas unidades de ambulancias que están paradas porque no tienen posibilidad
115.
¿No? real de ponerse en funcionamiento, aunque son punteras en su modo de, ¿no? Con todo el tema de la energía eléctrica y demás. Entonces, efectivamente, dices, bueno, ¿cómo conjugamos todo esto? Porque las eléctricas, la situación de la electricidad tampoco parece que augure nada demasiado bueno, ¿no?
No, la situación no es nada fácil. Hombre, a ver, los compromisos, tú empezabas hablando, Escolumbe, de una situación que sí es cierta, ¿no? Nosotros ahora que ya hemos desarrollado o nos hemos desarrollado, vamos a impedir que otros se desarrollen por los mismos métodos, pero eso se compensa, eso hay que compensarlo.
Claro.
¿Cómo se compensa eso? Con dinero, con recursos, invirtiendo en esos países y proporcionándoles recursos para que se puedan saltar una fase, la fase que nosotros ya hemos hecho. Porque si no es una fase que nos va a perjudicar a todos, a ellos y a nosotros. Pero claro, tampoco les podemos condenar a lo que realmente va a ocurrir, que es una desigualdad brutal la que se está dando. Y hay una desigualdad enorme, no te quiero ni contar. Esta mañana hacía yo referencia a uno de los datos que van más allá de las frases, y los datos es que, por ejemplo, en este desarrollo, el 75, África tendrá un 75% menos de lo que obtiene cualquier otro país desarrollado. Y hablamos de un continente, ¿no? Y dices, bueno, pues esto es el gran drama que nos vamos a encontrar. Los grandes dramas están ahí, ¿no? Esos son los grandes problemas.
Sí, bueno, el gran drama al final es que siempre, básicamente quienes más sufren y pagan esta situación son los que ya vienen sufriendo y pagando una situación de injusticia secular. Esa es la realidad, ¿no? Y la cuestión que tú planteabas es cierta, pero ¿hay voluntad política real de ayudar a esos países para que puedan desarrollarse sin cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros y poder así, a nivel internacional, pues conseguir eso, un desarrollo global respetuoso con el medio ambiente? Pues es que...
Hombre, yo creo que el mayor problema, ¿no? Nosotros tenemos como hoja de ruta, todos los países por primera vez tenemos el tema de ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Son 17, ¿no? El primero me parece el más importante para cambiar el mundo, ¿no? Todos son transversales y el primero, acabar con la pobreza, es la piedra angular para ir resolviendo los otros 16 objetivos que tenemos, ¿no? Mientras existan estas desigualdades tan, tan profundas, mientras la gente siga muriendo por falta de un medicamento que nosotros tenemos, mientras la gente no tenga acceso al agua y saneamientos, pensar en que la ecología y el medio ambiente son la piedra angular para que el ser humano esté mejor, creo que el primer problema que tenemos es la pobreza, y a partir de ahí tendremos que arreglar todos los demás, porque si no, difícil solución va a tener el clima y difícil solución van a tener todos los demás, ¿no?
Sí, no veré. A ver, los problemas son acumulativos, ¿eh? Están todos acumulados. Sí. Yo creo que hay que abordar, y el abordaje tiene que ser general, universal, no puede ser de una forma. Si dices, no, para luchar contra el cambio climático hay que invertir en el resto de los países con menor potencial 100.000 millones de dólares anuales. Tendrán que invertir aquellos que tienen ese dinero. Pero es que para combatir la pobreza también hay que invertir otra cantidad similar, sí, etcétera, ¿no? Entonces aquí los compromisos, luego ya cada uno va rascándose el bolsillo y esos son los problemas. Sofía Marroquín, ¿qué tal, Sofía?
Pues buenos días. A lo largo de lo que estabais comentando, hay un dato que igual no habéis puesto encima de la mesa, y es que los países más pobres, que solo son responsables del 10% de las emisiones, pues son los que están sufriendo con mayor devastación los efectos del cambio climático. Y esto, más allá de una pobreza estructural, que es aquella que ya venimos sufriendo desde toda la vida, desde que el mundo es mundo, lo que está poniendo encima de la mesa es que haya gente que muera de hambre porque no puede sembrar cuando hay que sembrar, no puede recoger cuando hay que recoger. Hay desplazamientos masivos de gente, no solamente las que llegan a nuestras fronteras, sino más de 250 millones de personas viven en países que no son los suyos, o son desplazados internos dentro de sus propios países, ¿no? Entonces, hablamos de unas consecuencias que están ahora mismo afectando mucho más a los países más pobres cuando ellos no son responsables de esas emisiones, ¿no? Entonces, yo creo que hablar del cambio climático como algo que podremos hacer cuando resolvamos el resto de problemas, pues es desconectarlo de, al final, una, esta es una de las causas principales también de la pobreza y de las desigualdades en el mundo. Y efectivamente, el modelo que tenemos es absolutamente insostenible. No podemos seguir ni produciendo ni consumiendo al mismo nivel en el que estamos, ¿eh?
Sí, el problema está. ¿Algún dirigente político, por ejemplo, de los que nos dirigen a nosotros, es capaz de decir, señores, se acabó, esto de andar apostando todos los años por el crecimiento económico desmedido no tiene sentido? Vamos a apostar por la, voy a decir, no voy a decir ya el decrecimiento, voy a decir la desaceleración. Es decir, señores, habrá que, o señoras, habrá que empezar a pensar que aquí no podemos consumir de una forma como estamos consumiendo. Es decir, no hay energía o no tenemos capacidad para seguir consumiendo tanta energía si es que no decidimos al final, oye, mira, que nos importa un bledo el planeta y el futuro y seguimos contaminando. Pero ¿quién tiene el valor de decir eso?
Pues nadie, porque no hay líderes, ¿no? Estamos en un inicio de siglo sin liderazgo en ningún país.
Y luego, como sociedad, ¿aceptaríamos eso? Porque la crítica de los líderes es muy fácil. Luego, nosotros. Si a nosotros nos dicen, oiga, es que ustedes, todo lo que tienen en su casa, cada vez que hacen así un clic, ustedes quieren que funcione. Y cuando abren un grifo, quieren que funcione. Y resulta que no puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué diríamos nosotros?
Yo tengo la sensación...
¿Qué diríamos?
Yo tengo la sensación de que estamos en una sociedad bienquerista, que suelo decir yo, ¿no? Es decir, yo no dudo, porque tampoco me parece que es así, de las buenas intenciones de la gente a nivel, digamos, de los ciudadanos de a pie, incluso de algunos políticos, y eso no dudo, pero tengo la sensación de que muchas veces, por un lado, va el discurso, y no más que ver los titulares, lo que han dicho pues toda esta gente que se ha reunido para hablar de la situación del clima, ¿no? Son los titulares, ya solo falta un minuto para la medianoche, la transición ecológica no es una amenaza, Rusia y China, o sea, que son grandes titulares de gente que parece que se lo cree. Pero luego, a la hora de la verdad, lo que tú decías de la desaceleración, pues resulta muy complicado, porque pues el ser humano nos hemos acostumbrado a un modelo de vida y a un estilo de vida, que lo hemos comentado otras veces en estas ondas, muy complicada o muy difícil de decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Lo que comentaba Sofía, justo lo había, bueno, estábamos en ello cuando has llegado tú, diciendo que al final son los países más pobres los que más sufren esta situación, porque efectivamente tú has traído sobre la mesa, que eso no había salido, el tema de la cantidad de millones de personas que se ven obligadas a salir de su país en este momento ya por el tema del cambio climático, ¿no? Que es una variante que hace X tiempo no existía. La gente salía por problemas a nivel, digamos, de necesidades económicas o por conflictos bélicos, pero ahora está sobre la mesa este tema, que es un tema serio y que efectivamente, pues yo diría que no es que sea imprescindible, es que es urgentísimo abordarlo, urgentísimo. El problema también es que los países que están en vías de desarrollo, incluso a nivel subdesarrollados, es que yo creo que no tienen ni la cabeza para pensar en eso. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, al final, no digo yo tutelaje, pero seguramente las grandes potencias mundiales, pues en vez de reunirnos para tanta lucubración, pues tendríamos que reunirnos para tomarnos el tema en serio y para hacer un plan global, una estrategia global para que esto salga adelante, porque es verdad que es una urgencia.
El problema es que como es un efecto que veremos en el medio plazo, en el largo plazo, claro, pues nadie quiere asumir la responsabilidad de ser el malo de la película y decir, señores, señoras, hay que consumir de otra manera, hay que producir de otra manera, ¿no? Por no hablar también de la basura que generamos y dónde acaba, ¿no? Porque al final también estos mismos países que sufren las devastaciones del cambio climático son también los grandes vertederos de Europa y de los países del norte, ¿no? Así que, bueno, tenemos ahí...
Yo cuando dices eso, de repente me encuentro como una contradicción con patas. Porque es que estoy perplejo de la cantidad de basura que generamos en mi casa cuatro gatos.
Sí, es terrible, claro. Yo dos. Terrible.
Estoy perplejo. O sea, no me lo puedo creer. No, la cantidad de basura que va todos los días al contenedor. Saliendo por la noche con cuatro bolsas. Y dice, ¿pero dónde vas?
Sí, pero fíjate, cuando yo escucho la famosa frase que es titular hoy, la de basta de tratar la naturaleza como un váter, fíjate, o sea, lo que me ha venido a mí a la cabeza, me ha venido cuando yo era pequeña, y os acordáis que todo, hablando en plata mierda, sí, de las casas de Bilbao, iban a la ría, ¿os acordáis de eso?
Sí, sí, sí,
y
sí.
Parecía algo natural, es decir, hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta que eso no podía ser así, y se decidió todo el tema de purificar las aguas, pues reciclarlas, no sé qué. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que realmente, o sea, no voy a decir que cuando yo era pequeña éramos mejores, para nada, pero lo cierto es que éramos inconscientes. Pero es que ahora, para mí, lo grave es que siendo conscientes de la situación, no ponemos los remedios que hay que poner. Porque cuando empezó la industria, pues la gente hasta qué punto sabía que esos gases iban a ser, pues no, se vivía en una inconsciencia porque no se conocían los efectos, pero ahora sí se conocen, ahora los conocemos. Y hace poco, a cuenta de todo este tema de la cumbre climática, venía en el periódico, ¿no? Ciudades que en no mucho tiempo, como Barcelona o Nueva York, van a estar anegadas por las aguas. Y dices tú, pero si lo sabemos, es que para mí este es el pecado, ¿no? Que lo sabemos.
Además, nos parece que es algo como apocalíptico, ¿no? Es decir, ¿no? Va a subir el nivel del mar y desaparecerá Getxo, desaparecerá. Eso. Incluso hay gente que es bastante escéptica y no se lo cree, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a los países que están alrededor del lago Chad, por ejemplo, ahí sí han visto como el lago se ha retraído, no al revés, ahí no crece el lago, sino que el lago se está secando. Y si tú eras un pescador o eras un agricultor que recogías el agua del lago para regar o para ir a pescar, pues resulta que el lago lo tienes ahora a 30 o a 50 kilómetros y ya no te sirve para regar tu campo, ¿no? O sea, que no es tan apocalíptico, quiero decir que eso está ocurriendo.
Es paulatino, eso.
Y lo que ocurre es que a nosotros nos ha afectado de una manera casi anecdótica, ¿no? Y estamos con un calor que nos asfixiamos, pero nos parece hasta interesante tener 20 grados en octubre, ¿no? Porque esto nos alarga un poquito ese verano tan, tan raro uno que hemos tenido, ¿no? Pero realmente las consecuencias son devastadoras y están ya aquí.
Bueno, dice algún oyente, si hablar está bien, pero hoy Biden habrá llegado a Washington y le habrán llamado las organizaciones empresariales y los bancos y le habrán dicho, bien, Joe, has puesto el foco en China, en Rusia, ahora, al lío, que nosotros vamos a contaminar más.
Claro, sí, es el problema.
No, bueno, a ver, de hecho vamos a decir una cosa, es que, porque voy a entrar luego en algún comentario que dice, mira, por ejemplo, dice este oyente, es seguro que no se va a solucionar lo del cambio climático con el pesimismo que se aborda todo lo que se intenta hacer en Glasgow. Veas estos tertulianos, ¿no? Digo, pues bueno, no es un problema de pesimismo, es un problema de que, por ejemplo, el acuerdo más grande que se adoptó en los acuerdos de París. Se ha incumplido todo.
Por eso.
Se ha incumplido todo, una cosa detrás de otra. O sea, es más, que nos presentamos en Glasgow con un índice de emisiones superior al de hace 2 años.
Sí, no, por eso.
O sea, es que estamos hablando de que el año pasado fue un año raro, ¿eh?
No, pero de todos modos,
contaminamos una barbaridad.
Que este oyente, que diga, que hable del pesimismo, pues no lo sé. Lo que es cierto es que es realista. Eso no quita para que, lo digo desde mi óptica, ¿eh? Yo, por ejemplo, como educadora, pues este tema lo tenemos en los 3 trimestres, lo trabajamos con los chavales de primero y secundaria, en los 3 trimestres, de una manera o de otra, ¿eh? Una asignatura que es, bueno, pues que se llama DAP y que se trabaja así por equipos y demás, y abordamos este tema y les concienciamos y les ayudamos a ellos a autoconcienciarse, a los chavales. Entonces, en mi opinión, pesimismo sería decir no sé qué y pasar de todo, decir, oh, es que no se puede hacer nada. Yo no lo veo así, pero es que es realista. Tú, cuando acabas de decir el dato, esos acuerdos que eran, bueno, yo creo, bastantes mínimos, se han incumplido ya. Entonces, es que, más que pesimismo, digo, como suelo decir yo, es realismo.
Bueno, dice otro oyente, la sociedad, ¿cuándo nos tomaremos en serio el cambio climático y dejamos de consumir productos de empresas que no respetan el cambio climático? O sea, que no, bueno, que no actúan en contra del cambio climático.
El problema es saber cuáles son esas empresas, ¿eh?
Sí, es que al final,
porque cada empresa de las que más están destrozando el medio ambiente tiene otras 100.000 empresas con diferentes nombres, marcas, etcétera, a las que le seguiremos comprando. Tú puedes denunciar una multinacional, hay una que está comprando el agua, que no voy a decir el nombre. Y todos los días nos endulzan con ella, ¿no?
Sí.
Y está comprando el agua en el mundo. Pero es que a su vez esa multinacional tiene otras 200 o 500 filiales. Marcas, empresas, filiales que no sabemos cuáles son.
Claro.
Con lo cual dices, voy a hacer boicot a esta, a la que suena, a la que sale el anuncio en la tele todos los días. Si la estamos comprando por otro lado, o sea.
Sí, sí. Esa es la gran dificultad. Bueno, sí. Los ayuntamientos que den ejemplo. Dice, reducción de las luces en Navidad, por ejemplo. Claro, luego te salen los comerciantes y te dicen, oiga, es que si me quita usted las luces, resulta que mis ventas se reducen.
Sí, también es verdad que algo aquí luego le cuesta. Era lo que decías tú también. Es nivel personal también algo tendremos que hacer. Cada uno y cada una, ¿no? O sea, es que no.
Luego dice, las manifestaciones, los pronunciamientos, las exigencias de la sociedad son las que han logrado. Los que han logrado que no haya esclavitud, que las mujeres tengan los mismos derechos de los hombres. No lo han logrado recalcitrantes personas pensando si la leña que queman en su chimenea le da suficiente calor o no. Bueno, otros dicen, facilitarles recursos a esos países a los que llevamos unas centurias esquilmando sus ricos recursos naturales, para que sigan enriqueciendo los proveedores, dejemos de interferir en sus sistemas políticos, sustentando gobiernos corrompidos y títeres a nuestro servicio, y que se gestionen como estimen oportuno. Pero entonces nosotros igual vemos nuestra pobreza por carecer de materias primas obtenidas de la esclavitud y de la muerte. Qué hipócritas somos cuando hablamos de países en vías de desarrollo. Dice, ¿cuánto bla, bla, bla? Dice, no, sí, efectivamente, sí. Yo recuerdo que fue un presidente de Tanzania el que dijo, no les pido nada, solamente que no nos pisen.
Sí.
Que nos dejen de pisar, creo que decía. Exactamente, sí. Eso es lo que pedía, ¿no? Otros dicen, es curioso que nos preocupemos ahora de las decisiones de la cumbre de Glasgow cuando se acaba de celebrar la noche de Halloween, que es una fiesta inútil y cuyo único objetivo es comercial y se acerca la Navidad. Bueno, y ahora vendrá el Black Friday y luego no sé cuántas cosas más. Si el planeta continúa con una superpoblación, dime tú de dónde saca recursos para que todo habitante tenga agua, luz, comida, un coche, etcétera. Habrá que pensar en el control de natalidad y el reparto de riqueza y de recursos. En estos momentos no es un problema demográfico. Porque se producen alimentos, por ejemplo, para alimentar a todo el planeta de sobra.
Sí, sí, sí. Por ¿no? eso yo creo que, o sea, lo que dice este oyente, vamos, no es por criticarlo, ¿no? Pero sí que, por lo que yo sé, que no me dedico a ese tema, pero existe, o sea, la Tierra sí da posibilidad para alimentar a toda la población. Otra cuestión es, claro, es que hemos dicho, dime tú de dónde sacamos para tal, no sé qué, y ya añadimos coche y segunda casa y veraneo y dos viajes en avión cada familia. Al final es donde pones, por así decir, la muga, ¿no? Yo creo que ese es el tema.
Sí, otros dicen, vista la basura de una noche de macrobotellón, visto el test, dice, luego Loyu, más vuelos que nunca. Claro, parece esta situación no revertir. Otros indican que ahora cuando te tomas un café, el azúcar viene en un plástico. Dice, ¿dónde está? Se refiere a Tapia, me imagino que a la consejera, ¿no? Dice, de medio ambiente, ¿dónde está? Claro, es que no es que todo te viene envuelto en todo tipo de cosas.
Sí. Antes eran azucarillos envueltos en papel, ¿os acordáis?
Sí, sí. Vivimos
que no sé si es más o menos contaminante, pero parecía
bueno,
al menos más
alguien
natural.
Dice que vivimos en la cultura del miedo, que solo escucha desgracias en todos los niveles, todos los días. De un tiempo les estoy aprovechando un orinal antiguo de loza para lavar algunas cosas. Me río, pero bueno. Como lo dejo en el lavabo, aprovecho a lavarme los dientes y las manos para llenarlo con lo que se desperdicia. Me he dado cuenta de todo lo que gasto en agua. Y lo que estoy aprovechando para el váter, dice, como agua de cisterna. Ayer pasé por un pantano que está cerca de Jaca y se había vaciado el embalse. ¿A qué tipo de hipocresía jugamos en las reuniones mundiales? Esto es un poco lo que cuentas del agua del chat, pero que también se ocurre en otros lugares más cercanos. En otros lugares más cercanos. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones, más amplias, luminosas, funcionales, para darte toda la garantía óptica de calidad, como siempre en nuestro gabinete médico-optometrista, ahora en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Bar Alay en Guernica, pinchos, bocadillos, platos combinados, buenas bebidas y música en directo para que tu estancia en el Bar Alay sea de lo más agradable. En Guernica te espera un lugar en el que disfrutar. Bar Alay, en Juan Calzada 9.
Si persigues un objetivo con tu físico sin límite de edad, OPEFIT Bilbao es tu centro de entrenamiento personal. Rehabilitación, control de peso, tonificación y especializado en la preparación de oposiciones para los diferentes cuerpos policiales, bomberos. Infórmate en Ventasarra 6 Basurto y en el 671-667-452. OPEFIT Bilbao.
Aste honetan ospatu zuri orkestrarekin, zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikora. Entzun itzazu opera erromantikoaren bi musikagilerik bikainenen pasarte ezagunak. Verdi eta Wagner gaur egungo baritono onenetakoa den Lester Lynchek interpretatuta. Ostegun eta ostiralean, Verdi versus Wagner, Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Algún oyente que nos echa la bronca, pero nos echa la bronca sin saber
realmente... Con cariño, supongo que con cariño.
Sin saber realmente si nuestra actitud es esa, ¿no? Porque dice, claro, luego seguro que están dispuestos a disfrutar de unas vacaciones en Algorta o en las Arenas como hacíamos hace 60 años, o en ir con la tortilla y la ensalada a la orilla de un río a pasar el día.
Pues, qué bonito, pues, qué bonito.
O eso de trabajar por el medio ambiente y no tanto vuelo barato y tanto viaje en coche.
Pues yo diré que sí. O sea, ya sé que va a quedar que van a decir, ah, estaba de guay y tal. Yo diré que sí estaría dispuesto. Es decir, a mí sí me parece que hay que hacer un estudio, que yo no me dedico a eso.
Yo no es que esté dispuesto, es que lo hago.
No, pero me refiero. A ver, bueno, de hecho, yo tampoco es que me mueva mucho.
Por eso es que yo me muevo muy poco.
Pero lo que quiero decir es que sí que hay, bueno, estudios reales que dicen que el avión, que es hipercontaminante.
Bueno, terrible.
Bueno, pues igual hay que plantearse y decir, no lo sé si es el tren menos, pero parece que sí. Pues volvamos a los viajes en tren aquellos.
Sí, pero
de...
para eso te tienen que poner un tren en condiciones.
Sí, pero me entendéis lo que digo, ¿no? Sí, en un momento dado supone, por decirlo así, tan terrible en tu vida que en vez de coger un avión cojas un tren. O sea, no sé si me explico. Dices, bueno, pues no sé.
Sí, pero para eso tienes
que... Hombre, otra cosa es si tienes que viajar cada dos por tres por temas de trabajo, ¿no?
Es el valor del tiempo. El tiempo es oro. Claro. El tiempo es vida. Claro, entonces todo el mundo es la inmediatez, ¿no? En todo.
Pero
todo.
El que lo quiere le cuesta también, ¿no? ¿No es este es otro plan?
Sí, pero en el fondo, si tú quieres, por ejemplo, voy a contaminar menos viajando en tren, pero te tienen que poner un tren en condiciones. Si para ir a Donosti en un tren tienes que tardar 3 horas, apaga y vámonos.
Pero...
Como decía, no tiene sentido.
Como decía mi ama, sopas y sorbón no puede ser también, ¿no? Uh-huh. No sé.
O sea, es que por eso, yo no esas cosas sí que hay que... Así, yo, por ejemplo, normalmente yo en la ciudad en la que me muevo...
Yo también.
Sin coche. O sea, me muevo en transporte público o andando.
Sí, así es, andando lo tenemos.
Tengo un círculo más o menos así, me muevo así. Pero, bueno, comprendo que otros no pueden hacer eso, lo mismo que yo, porque viven fuera, porque tienen otro... Y porque estamos en un mundo con muchas prisas. Y que no es culpa de la gente. Es que, no es culpa personal.
No
es una culpa individual.
No.
Bueno, es cierto que antes, por ejemplo, yo recuerdo cuando... alguna vez aquí lo hemos comentado, ¿no? Sí. La calle Ercilla de Bilbao, antes de ser peatonal, la gente venía a aparcar en coche en triple fila para ir a comprar a las tiendas. Y dices, hombre, eso sí que es delito, entre comillas. Eso sí que clama al cielo. Pero bueno, pero esas
pero
cosas
eso que estás comentando ahora, Javi, alguna vez lo ha dicho, lo de conseguir que haya menos coches por Bilbao quitando... O sea, ¿os acordáis que he comentado alguna vez? Sí. Estrechando las calles para evitar que haya doble filas y demás. Y es cierto, y... ¿Ha pasado algo? Que había gente... No, esto va a ser un cataclismo. Pues no, el cataclismo no ha sido, ¿no?
Y claro, luego ya pues llega a las cadenas, ¿no? Llega la cadena, dice, claro, y si no llenas los aviones y traes gente, ¿cómo se llenan los hoteles en Bilbao?
Ya, sí. Pero es que por eso decimos...
Una sociedad que es la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Cada acción que haces tiene una reacción. Entonces, en estos momentos, bueno, pues queremos tener los hoteles llenos, queremos que nos venga gente a visitar, queremos que la gente invierta en nuestra ciudad para poder hacer cosas desde la ciudad, para hacer cosas para todos, para no dejar a nadie atrás, esa frase que pusieron de moda los ODS, ¿no? Entonces, pues bueno, es una pescadilla, un círculo que habrá que romperlo en algún momento, pero romperlo con cabeza y sabiendo medir exactamente las consecuencias de cada una de las acciones que tomamos, ¿no?
Bueno, pues os voy a llevar a otro de los asuntos. Mira, hoy, por ejemplo, habrá una reunión entre Sánchez y Calviño y Díaz para intentar ponerse de acuerdo, decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Una reforma laboral, una modernización laboral, una modificación laboral, un algo laboral? Van a ponerse de acuerdo para intentar, ¿no?, llegar a
un tema. Es un tema semántico al final, ¿no?
Bueno,
de fondo, ¿no? También.
Utilizar la palabra ruptura, que parece que es la guerra afuera ya, ¿no? De todas formas, si miramos alrededor, todos los países han aumentado los salarios mínimos en una proporción pues alta, muy alta, bastante más alta de la que se habla en España, ¿no? Todo lo que nos rodea. Con lo cual, alguna reflexión tendrá que hacer también la patronal en su conjunto. Si quieren que España, Euskadi, siga siendo el vagón de cola de derechos como es el salario justo, pues entonces tendremos que replantearnos qué patronal tenemos, ¿no?, y en qué mundo queremos vivir.
Uh-huh. De hecho, cuando se aprobó el salario, cuando se aumentó el salario mínimo interprofesional en España, la patronal ya puso el grito en el cielo también, hablando de una absoluta debacle del mercado, que no ocurrió. O sea, que bueno, es posible aumentar los salarios sin que el mercado...
A pesar de lo que diga el gobernador del Banco de España, que no se pinta en muchas historias de las que está apareciendo últimamente, ¿no? Aparece un hombre que lo que se tiene que dedicar es a que no haya bancos malos, que los bancos funcionen éticamente con respecto a sus clientes, el vigilar junto con la Comisión de Mercado de Valores, que lo que salga no obedezca a ningún timo ni a ninguna historia por detrás, y lo que se está haciendo desde algunos organismos, pues yo creo que no corresponde al papel para el que están fundados.
podrían investigar también a sus propios inspectores, que, hombre, que daban cursos, ¿no? Que daban, claro, por ejemplo, claro, cursos pagados, digo yo, también lo podrían hacer. Pero bueno, mira, luego un oyente que nos proponía un tema realmente, porque, claro, me saca un tema muy delicado. Porque esto tiene que ver también con los reportajes periodísticos estos de los robos violentos en Bilbao, yeah, sobre si tenemos una ciudad más segura o menos segura. Dice, él me dice que hace unas semanas ya advertía de cómo en Bilbao se estaba convirtiendo en una ciudad cada vez menos segura, y luego, pues ya, se apoyaba así luego en el argumento, ¿no? Yo, a ver, solamente me voy a remitir, puede haber 16 robos en una noche, no digo que no, ¿eh? No, en absoluto. Yo me remito a los datos oficiales,
sí,
los datos de denuncias y los datos que maneja la Fiscalía, y no parece que sean extraordinariamente preocupantes. Que cuando a uno le toca, esto es terrible, no tengo ninguna,
sí,
duda.
Sí, 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 eso es así. Luego, estamos viviendo un momento en el que todas las televisiones o los medios de comunicación ponen el foco en una pequeña parte de esa sociedad joven, una muy pequeña parte. Todos los días en nuestro pequeño país, 200.000 personas de todas las edades, pero muchas de ellas muy jóvenes, jóvenes, abren la persiana de su cerebro, salen a la calle, se duchan y se dedican unas horas a ayudar a los demás. Es el voluntario que tenemos. Y de esa gente joven hay un montón de gente de ese perfil, pero que se dedican a hacer otras cosas. No sé cuánta es la población juvenil que tenemos, pero desde luego, el que haya 3.000 personas en una fiesta frente a una densidad de población juvenil de esas edades enorme, 100 veces más, o sea, 100 veces, no, sí, 100 veces, no, 100 veces no, 1.000 veces más, pues no indica gran cosa, ¿no? Indica, pues, una casuística propia de un grupo de gente, de una edad y demás, pero que hay otra muchísima parte de la sociedad de esas mismas edades que no hace lo mismo, que son más responsables o que se divierten de otra forma,
Yo no sé si, o sea, se ha aumentado de manera significativa, o sea, yo no tengo los datos como tal, ¿no? Sí es verdad que a mí últimamente me han pasado cosas que no me habían pasado antes. Yo he visto cacos in situ y los he visto por la calle a las 12 del mediodía, cosa que no me había pasado, bueno, nunca, la verdad es que no. Cacos, digamos, de pequeño, ¿no? Pues pequeño, sí. Claro, para quien le pasa, de pequeño no nada, ¿no? Pero alguien que ves que le echa mano, sí, un bolso, claro, y que dices tú, oye, ¿qué tal? Y entonces escapa. Otro que estaba robando hierros a las 12 del mediodía en una obra del ayuntamiento, aprovechando y metiendo la mano por debajo. Y eso que lo he visto yo últimamente en calles céntricas de Bilbao, no lo había visto antes. ¿Eso significa que hay más, que hay menos? Yo no lo sé. Pero sí puede ser que se haya trasladado una sensación de mayor inseguridad a la ciudadanía. Soy yo, digo por experiencia propia,
Hablan de un repunte después de la pandemia, ¿no? Es decir, que hemos estado confinados, obviamente ha habido menos asaltos, ¿no? Pero yo no sé también, tú decías, Escolumbre, que tú no habías visto, pero yo recuerdo cuando nosotros éramos crías que no podías pasar por el Parque de los Patos de noche.
Sí,
pero o al menos era la leyenda.
Era la leyenda, pero sí, igual. Sí,
era la leyenda, entonces que no se te ocurra pasar.
Que de noche se recomienda no pasar.
A mi abuela le robaron el portal a las 12 de
la
noche.
Pero a mí lo que me llama la atención es que lo he visto a plena luz y he visto dos o tres, tampoco una cosa que dices, ¡ah, qué horror! Tal, dos o tres en varios meses, ¿no? Pero sí me llama la atención, vamos. Yo lo pongo como dato.
Yo no digo que no exista el problema, pero sí.
Es una ciudad bastante segura, muy segura, ¿no? Frente a otras ciudades que nos rodean al lado, y ahí están los datos de Fiscalía que salen todos los años, ¿no? Y lo que sucede también, que poniendo el foco en estas cosas continuamente, oye, Bilbao es insegura, pues parece que se convierte en verdad una cosa que no es real, que la estadística dice lo contrario. A mí me molesta mucho.
Profecía autocumplida, que
se
hable, ¿no?
Claro, a mí me molesta muchísimo que se hable de Bilbao como una ciudad insegura cuando viene todo, amigos míos de fuera, de toda España y de fuera, ¿no? Y se quedan asustados, joder, de la noche, de todo. Porque los espacios son normales, de libertad, de tranquilidad. Puedes pillar a un zumba, pues puedes pillar. Habrá algunas zonas que pueden ser peligrosas por determinadas actitudes y, pues sí, pues será así. Pero la realidad, los datos demuestran otra cosa. Y cada vez que se repite, Bilbao está insegura, es lo que ha dicho tú, la profecía.
Sí, la profecía te cumplía,
que no es real, ¿no? O sea, eso no es real.
Una especie de mantra que...
Sí.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Una playa que te enamora, una ciudad que te conquista, una cultura que te atrae o un plan que te seduce. Pasión por viajar, pasión por escapar. Viajes Eroski. ¿Sueñas? ¡Vuela!
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Bilbao, hasta el próximo 7 de noviembre en el Paseo del Arenal. Libros antiguos, primeras ediciones, libros de ocasión, fotografía y cartelería antigua, cómic. Ven a la feria, hasta el próximo 7 de noviembre en el Paseo del Arenal. ¡Vive leyendo!
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14, disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Egunon Vizcaya.
Pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, hoy había una pregunta en el diario de ella en portada. Bueno, viene a colación de un trabajo sobre el dinero. Pero justo me he quedado con ella esta mañana y digo, pues esa pregunta la voy a hacer. Y es, ¿tiene que desaparecer el dinero en metálico?
Te he escuchado.
Y me ha gustado.
Y yo te voy a decir lo que
no
dijo.
No es la primera vez que hablamos de esto, pero...
Lo que dijo un bilbaíno, presidente de una entidad financiera que no es del País Vasco, en una entrevista muy interesante. Es un tío súper interesante, es un bilbaíno interesantísimo. Dijo que el día que desaparezca el dinero, desaparecerá el dinero negro.
Hombre, claro.
Desaparecerán las historias de las mafias que los mueven por detrás, de todo tipo. Y que él era un ferviente convencido de que el día que pase eso el mundo cambiará, porque estará todo mucho más controlado, los movimientos, los flujos, etcétera. Es imposible, porque saldrán nuevas figuras de moneda.
Quiero decir, yo no lo tengo tan claro. O sea, me parece una frase muy redonda, pero no lo tengo tan claro.
Como nosotros tenemos, bien, ¿que va a seguir existiendo esa delincuencia? Pues yo creo que sí. Él decía esto, pero yo creo que con las nuevas figuras que tengamos para movernos y para poder pagar y demás, existirá lo mismo, pero existirán redes que manejan perfectamente las redes informáticas, cibercriminales, que seguirán controlando, ¿no? Pero la respuesta que dio este hombre y cómo lo explicó me pareció muy interesante.
No,
pero
lo del dinero negro está claro que desaparece. Esta mañana comentábamos y digo, eso es lo primero que desaparece. Porque si todas las transacciones quedan registradas. Claro. ¿Cuál es el problema?
Que también las tuyas quedan registradas.
Todas, claro. Todas, claro. Todas. Absolutamente todas quedan registradas. Pero bueno, yo soy partidario, ¿eh?
Yo también.
Yo soy partidario, pero ojo.
Yo soy muy de monopolio.
Pero las entidades financieras tienen que hacer modificaciones.
Claro, porque si no las tiendas...
Y hay que obligarles a que, por ejemplo, un comercio, si yo pago una barra de pan
las tiendas
de un
pequeñas...
euro, no puede ser que esté pagándole, cargándole una comisión, porque al final el beneficio, nada, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre y cuando se haga eso...
Sobre todo el comercio pequeño. A mí en el barrio nuestro me pasa que a veces voy a pagar con tarjeta y hay gente que me dice, oye, ¿no te importa darme el dinero? Y tal, porque lo estás comentando tú, claro, porque al final una comisión de un detalle que compras, pues a esa persona que tiene su pequeño comercio le supone muchísimo, ¿no? Yo no tengo tan claro lo que dices tú de que desaparecerá el dinero negro. Igual desaparecerá el negro, pero aparecerá el marrón, quiero decir. Yo
creo que habrá.
Yo sin intención de ser pesimista, para que luego los oyentes no digan, pero en general echa la ley, echa la trampa. Es decir, yo sí creo que habla de otro tipo de subterfugios que comentabas, que conseguirán o que harán posible que hay otros tipos de fraude. Yo creo que es así. Y luego yo, como soy una romántica en estas cosas, a mí me gusta lo de pagar con el euro, la monedilla y demás. Pero bueno, esto es anecdótico. Yo personalmente controlo mejor mi dinero. Los gastos que hago, hombre, salvo si voy a pagar algo de cierta cantidad, lógicamente no sé, con el fajo, como en los cómics, ¿no? Pero en lo que es la compra pequeña de cada día, me autorregulo mejor si pago con dinero que si pago con tarjeta.
Hace 30 años...
Y conste que no soy la única, que dice eso.
Hace 30 años una pulga y un elefante, que eran, la pulga era yo, Caja Laboral, y el elefante era el Banco de la Vizcaya, lanzamos juntos una tarjeta que se llamaba el monedero electrónico.
Sí, sí.
Para acabar con los rollos de menudeo del dinero, tal, sí. Bueno, pues la oposición fue total por parte de todos los gremios implicados a los que tú ibas a pagar eso, un taxi, el peluquero, el esto, y desapareció. Y se hizo la prueba aquí, se hizo la prueba en Zaragoza, el banco lo hizo con nosotros en el País Vasco, y en Zaragoza creo que fue, y esa tarjeta desapareció, porque los que iban a ser los... Al cliente le podría interesar, pero el que era el receptor de esa acción no lo quería ni para eso. Hoy en día hubiera funcionado ya, porque todo lo pagas el taxi, sí, todo se paga con la tarjeta normal.
Pero,
antes, ver, en aquellos tiempos no llevaba.
Pero que va a llegar, está claro.
No, ni llegaba
países
nada, ¿no?
Escandinavos, países
todo el mundo.
Sí, como parece, Dinamarca, sí, etcétera, ya están reduciendo la cantidad de dinero metálico que hay en las manos de la gente.
Eso está ahí.
Es más, ahora mismo ya.
Y con la pandemia todo, se está pagando todo.
La pandemia ha acelerado eso, precisamente.
Ha acelerado tremendo.
Observas mucha gente, está pagando cosas.
Sí, no, el pan, los pasteles, esto.
Yo otro día fui testigo de pagar el pan.
El pan, yo he visto el pan también. Yo lo he visto, dices, el pan para,
bueno,
dije,
ya es todo.
Sí, ostras, los vales, también se está pagando con tarjeta. Y,
de todas formas, las comisiones, bueno, de las tarjetas...
Hasta las deudas y los botes entre los chavales ya se pagan por Bizum.
Bueno, claro.
Las comisiones de las tarjetas no son, o sea, son ínfimas en algunos casos. O sea, no es lo mismo la panadería, el ratio que tiene retención, que una juguetería o que una joyería, o que todo eso está tabulado, ¿no? Y en principio no son, son grandes en algunos casos, depende de la entidad, pero el importe, el menudeo, son cosas pequeñas, es bajísimo. Es bajísimo.
Bueno, pues entonces, partidarios o no, tú sí. ¿Eh? Es Colombe, tú, Sofía.
Yo con reserva, fíjate. No lo tengo claro.
Mira,
lo
tienes de todo en la mesa.
Y yo soy de moneda.
Yo pensaba en la gente, por ejemplo,
en la gente
que vive en los pueblos, que por ejemplo, sí tienen dificultades para acceder a dinero en efectivo porque no tienen cajeros, entonces a lo mejor una compra electrónica, pero tampoco tienen internet de calidad, con lo cual la compra electrónica también
todo,
se complica.
Se
bueno, la gente de cierta edad que tiene a lo mejor menos familiaridad con las nuevas tecnologías, pues es más difícil.
Pero yo no hablo de la compra electrónica, ¿eh?
No, pero lo mismo es pagar con tarjeta o pagar con el teléfono o pagar con una transferencia que puedas hacer.
La revolución me parece el Bizum, o sea, eso de que estás con los amigos, paga uno y de repente pum, le mandas un mensaje al teléfono y
ahí no se escapa nadie.
Eso me parece terrible y está controlado, claro, me supongo que está controlado, no sé, pero me supongo.
Yo pensaba también, por ejemplo, en los paraísos fiscales, que son todos digitales, y digo, ahí el dinero... Claro. Contante y sonante se mueve, y sin embargo es un gran agujero negro.
Es con clic, pero lo que pasa es que luego va respaldado por un fajo, así envuelto, morado. Respaldado por eso, ¿eh?
Claro, sí, ya digo.
Los del fajo eran nuestros pescadores de Bermeo y los de Barbate,
claro,
pues, el del norte y el del sur.
Dinero metálico. Tú imagínate el problema que le darían hoy a Amancio Ortega si de repente le van a casa con 680 millones de euros que va a cobrar hoy.
En metálico.
En metálico, se los llevan en metálico. Tiene que ir un tráiler, o dos, no sé cuántos tienen que ir de billetes, o sea, es imposible.
Igual incluso tiene que cambiarse de casa para meterlo.
Claro, no me caben los billetes, ¿qué hago? Dices, ¿qué hago con esto? ¿No? Pues bueno,
luego donará una parte para que mientras deciden que hay que invertirlo, ¿no?
Bueno, pues vale, eso también entra dentro de las prácticas habituales, ¿no?
Por eso.
Bueno, es normal. Bueno, pues yo no sé, el debate, por ejemplo, aquí algunas de las personas dicen, algunas, todas esas transacciones de dinero no se pueden hacer a través de Hacienda y no de los bancos, por ejemplo, pues supongo que si se establece un sistema podría ser la propia administración la que controle esos movimientos. De entrada Hacienda controla a todos.
Eso quiere decir.
O sea, Hacienda sí que controla.
Sí, sí los controla.
De los que tenemos, sí, creo yo.
Bueno, o sea, bueno.
Sí.
Dice, por supuesto que desaparecerá el dinero negro. Ya hemos visto esas transacciones de miles de millones a paraísos fiscales que... algunos no van en efectivo, claro. Otro dice, en Dublín, en las pintas de bar, con tarjeta.
Sí, y aquí también, en el barrio mío propio, que es un barrio, como bien sabéis, así pequeño, hay sitios que te... No voy a hacer publicidad, pero uno que está en la plaza justo que termina, ahí dices un pincho y un vino, y lo pagas con tarjeta.
Pero es que se ha convertido después de la pandemia, en la pospandemia y durante la pandemia se ha convertido en una forma.
La pandemia ha acelerado los procesos.
Ha acelerado ese proceso.
Ha acelerado un proceso porque antes manejar el dinero daba un poco de repelús, tocar el dinero de otro y tal. Bueno, pues la tarjeta era lo que te
salió. La paladería aquí abajo, joder. Cada vez que le va a alguien con dinero, yo lo voy siempre con dinero. Tengo que saber cómo va a pagar 1,45 con esto. Lo tira la maquinita y se limpia con esto. Y vas a acabar con escamas en las manos. Y cada persona que te viene a pagar, te tienes que dar el jabón ese.
Bueno, alguien dice, con tanto paraíso fiscal, tanto pago corrupto y demás cosas que son delitos económicos, lo más lógico sería hacer desaparecer el dinero en metálico. Pero los grandes entes económicos no lo van a permitir, perderían miles de millones, dice un oyente. En Dinamarca el fraude es anecdótico. Dinamarca tiene una población algo mayor que la nuestra. Las diputaciones podrían poner el sistema de control fiscal danés. Tanto como al PNV le gusta los países nórdicos, dice, pues, pero debe ser para comprar sus edredones de plumas de árabe salvaje.
Ese sistema nos exigiría posiblemente pagar el doble o el triple de impuestos a los ciudadanos. esos países del norte tienen unas retenciones de sueldos y de todo tipo. Eso sí,
mucho mayor, sí,
estás protegido por vida. Pero las retenciones que tienes de tu sueldo son, vamos, terribles, impensables. Para nosotros impensables, o sea.
No, hombre, a ver, mucho. El fraude, se reduciría, el fraude del menudeo se reduciría, claro, de una forma brutal. O sea, si todo se pagara con tarjeta. Eso, o sea, está claro.
Claro, está claro, está claro para todos. Cuando vas al dentista, cuando vas a comprar,
a todos,
no sé qué, para
todos, a todo el mundo. O sea, se acabó el fraude.
Y cuando
del menudeo,
digo una profesión, no lo digo para denigrar, porque alrededor de esa hay mil, ¿no? Pero es la que me sale lo primero.
No, pero
las
muchas,
cosas
pero,
habituales,
pero
¿no?
Muchas de esas transacciones que no quedan registradas, sí, pues claro, tienen, no tienen que ver con eso. Sí. No quedan registradas. Si lo pagas con tarjeta, se acabó, ¿no? Y yo sí creo que la pandemia nos ha ido acelerando en un proceso que inevitablemente llegará. Tarde o temprano llegará. Ahora puedes salir de casa pues con una tarjeta o con un teléfono.
Con el teléfono, sí.
Eso es así, esa es la realidad. Bueno, pues estamos ya cerrando nuestra parte de tertulia. Hoy dándole, bueno, pues hemos dado así, palos, desde luego.
Un poco de todo.
Un poco de todo, para que no nos quejemos, para que tengamos de todo.
Atleti.
No me saques ese tema, Escolumbe, no me lo saques al acabar. Escolumbe, ¿qué te pasa con él?
Es para darle emoción, no, a mí no, a ti sí un poco, creo, ¿no? ¿A ti no te pasa?
A ver, yo sí, yo con estas cosas, pero eso es siempre muy claro, no he sido... Yo solamente soy del Atleti. Yo soy del Atleti. Yo no, y es verdad, yo no me creo esto de... ¿Me miras así, Sofía?
Porque solo me ves los ojos. No, no pongo mal la cara. No.
La, o sea, mascarilla ayuda mucho a evitar problemas sociales.
Que solo soy del Atleti en primera división. Luego tengo mis equipos regionales, ya tengo muchos. Pero bueno, pero del Atleti. Entonces, yo como no me creo esto del Euskal Selección, afición, no me creo nada de esto yo. No me lo creo. Yo deseo a todos los equipos vascos, les deseo lo mejor para el Athletic. Es decir, que estén en segunda.
Sí, muy, muy bonita tu frase. Lo mejor, los puntos suspensivos.
¿Qué queréis que os diga? No voy a traicionarme a mí mismo. Ya está, es lo que pienso siempre. Si no quiero que el Athletic se mantenga con la filosofía, necesito tener caladeros. Ya lo siento, bien, amigo. Ya lo siento. Es la única... Es la única posibilidad, es verdad.
Es verdad. Bueno, luego, pues yo quiero acabar con algo positivo.
Bueno, venga, acaba con algo positivo, sí.
Yo creo que, a pesar de lo que estamos viviendo y que todo parece negativo y demás, se están dando pasos en muchos lugares del mundo, en muchísimos, ¿no?, para ir avanzando en la consecución de esos ODS 2030, que evidentemente para el 2030 no van a estar, pero que los pasos que se están dando y se van a seguir dando, yo creo que van a ser importantes, y que hay que ser optimistas. Porque es lo único que nos queda. Dicen que un optimista es un pesimista con menos información, pero no, yo soy optimista, ¿eh? creo que estamos avanzando hacia un mundo nuevo que no se ve, que se ve muy poquito, pero yo creo que poco a poco vamos a cambiar muchas cosas, cosas que nos parecen normales las van a hacer peor vistas, no van a ser vistas como normales.
Bueno, yo como lo he dicho muchas veces, yo soy un pesimista defensivo. El pesimismo defensivo, además, es una figura psicológica, que es cierta. Es decir, yo me pongo en lo peor para que cualquier avance,
cualquier mejora,
me parezca una auténtica maravilla. Entonces, prefiero ya a estas alturas es que me han abocado ahí, me han empujado ahí. No es que sea pesimista por naturaleza, no, es que me han abocado a eso. ¿Qué quieres que te diga? Al final ya cualquier avance me parece una auténtica delicia.
En mi vida reina la utopía, ¿no? Entonces, pues... Sigo siendo optimista y espero seguir siendo optimista. Y los datos espero que corroboren lo que digo.
Bueno, hemos llegado así al final de la tertulia. Bueno, está bien. Y si te regaláis, Sofía Marroquín y Escolumbe Vesperus Arroche, que tengáis buen día.
Vale. Venga, bueno. Bueno.